Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Manchester y mañana te vas a Londres, ¿no?
Sí, estoy en Manchester, he comentado el Atlético, esa derrota 1-0, que habréis hablado largo y tendido en el programa, imagino, mañana voy para Manchester, para Londres en tren, para comentar el Chelsea-Real Madrid, así que bueno, dos días de dos partidazos, esperemos que el de mañana con mejor suerte para el Madrid y para el Atlético.
El Chelsea, que es el único equipo de Londres campeón de Champions, ¿no?
Sí, el Chelsea, a ver, no es uno de los grandes de Inglaterra, lo gigante está para mí años luz en cuanto a historia y a lo que significa todo como institución del United y del Liverpool, que son los dos equipos grandes, de verdad, los más grandes de Inglaterra, pero tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, único equipo de Londres en ganar la Champions y es el único equipo en la historia que ha ganado dos veces cada uno de los tres trofeos europeos, es decir, ha ganado dos veces la Champions, dos veces la Recopa y dos veces la Copa de la UEFA o Europa League, porque la ganó bastante reciente. Así que eso le hace ser un equipo importante, sobre todo en los últimos años, ¿no?
¿Qué recuerdos te traen esos trofeos del Chelsea?
Pues mira, las dos veces que ganó la Champions, muy reciente, en 2012 y la última en 2021, por supuesto. La de 2012 es una final que yo recuerdo muy bien, porque estaba Di Matteo como entrenador, un equipo ultra defensivo, que tenía bajas en la final. Me acuerdo del juego de Bertrand en la banda izquierda, que no había jugado prácticamente nada. Ante el Bayern de Múnich, en Múnich, ganó esa final. Empezó perdiendo 1-0 y al final empató Drogba y en la prórroga no hubo goles y en los penaltis acabó ganando Drogba. Aquel día jugó Torres unos minutos en la prórroga también, ¿eh? Es decir, que fue campeón de Europa Torres con aquel Chelsea. Había marcado un gol en el Camp Nou, recuerdo, y estaba Juan Mata, que fue titular también en el Chelsea. Y luego la final del 2021, la última final en Oporto, una victoria ante el City, prácticamente con el equipo actual. Yo creo que es que casi no ha cambiado. Llegó Lukaku, pero no está jugando, con lo cual prácticamente es el mismo equipo el que va a jugar mañana contra el Madrid. Luego, dos veces la Recopa, la del 71, que es, digamos, el primer gran Chelsea, mitad de los 70, le ganó al Madrid en Atenas en la final, con Miguel Muñoz, que entrenaba al Real Madrid, con Dave Sexton y con jugadores como Peter Bonetti, el portero que luego jugó el Mundial del 70 algún partido, Charlie Cook, Alan Hudson, jugadores muy importantes de los años 70. Y la Recopa del 98, final 1-0 al Stuttgart, con Gianfranco Zola en aquel equipo, con Viali, que era entrenador-jugador. Es el único que ha sido campeón de una competición europea siendo entrenador y jugador a la vez, Gianluca Viali, o con Poyet, ¿no? Y luego el propio Di Matteo, que luego ganaría como técnico. Y las dos veces de Europa League fueron en 2013, final en Ámsterdam, era el Chelsea de Rafa Benítez, ante el Benfica, marcó Torres y marcó Ivanovic. Torres ha ganado la Europa League con el Chelsea y la Champions con el Chelsea, además. Y luego ya estaba Azpilicueta, que por cierto, la Azpilicueta es espectacular, porque gana la Europa League en 2013, en 2019 también, la final 4-1 al Arsenal en Bakú, con Hazard haciendo un partido impresionante y también gana la última Champions. Es decir, Azpilicueta es uno de los jugadores, en cuanto a títulos, más importantes de la historia del Chelsea, el actual capitán Azpilicueta.
¿Quiénes son para ti los jugadores más importantes de la historia del Chelsea?
Pues mira, yo diría los tres recientes. Yo diría que el tercero es John Terry. Aquí se ha hecho una encuesta entre hinchas del Chelsea y le eligen el mejor. Lógicamente yo no soy hincha del Chelsea, a lo mejor tengo menos sensibilidad para lo que ha significado John Terry. Yo le pongo el tercero, el central, que fue campeón de Europa, por supuesto, ganó 5 ligas. A mí es un central que no me terminaba de convencer en cuanto a su nivel, la verdad, pero bueno, con el Chelsea hizo una carrera muy buena, ganó una Champions y una Europa League, con la selección inglesa ya no tanto. Para mí el segundo es Drogba, el marfileño, que la verdad que nunca fue un gran goleador en el Chelsea, pero marcó goles decisivos, como ese que te comentaba antes, en la final de Múnich. Ganó 4 ligas, 4 copas y 4... Y luego la Champions. Y para mí el primero es Frank Lampard. Para mí, que es el máximo goleador de la historia del Chelsea, creo que es el jugador más importante de la historia del club, la verdad. Siendo centrocampista, se hinchó a meter goles. Siempre tuvo esa rivalidad con Steven Gerrard del Liverpool y ganó 3 ligas, 4 copas, Champions y Europa League. Pero ya te digo que Azpilicueta tendría que estar por títulos también muy arriba. Y luego quiero citar también a jugadores de otras épocas como Gianfranco Zola, que me encantaba, Ron Harris, Peter Osgood, aquel delantero de los 70. Es decir, que el Chelsea es un equipo con mucha historia, pero lógicamente lejos de lo que significa el Manchester United o el Liverpool en lo que es la historia del fútbol.
¿Qué sensaciones tienes para mañana?
Pues no muy buenas para el Madrid, sinceramente. O sea, es que el Chelsea, siendo yo creo que ligerísimamente menos forma que la temporada pasada, es un equipo que sobre todo contra los grandes en casa aprieta muy arriba, presiona muy arriba y va a intentar hacer un partido muy físico, y el Madrid ese tipo de partidos le hacen daño. El Chelsea, si le dominas, que no creo que el Madrid salga a dominar, con las conducciones de Kanté o de Pulisic te hacen mucho daño y luego te aprieta muy arriba. Va a ser un partido muy exigente para el Madrid. La verdad que la sensación que tengo no es buena, pero bueno, el Madrid ya sabemos que en la Champions se suele crecer. Yo creo que el Madrid necesita jugar con cuatro centrocampistas. No os he escuchado en el programa lo que habéis comentado, pero yo creo que el Madrid necesita cuatro centrocampistas. Necesita meter a Valverde, pero sin quitar a Modric, ni a Kroos, ni a Casemiro, y jugar con dos puntas. Si no, creo que lo va a pasar muy mal, la verdad.
Dime algunos detalles de este Bayern que juega mañana contra el Villarreal.
Bueno, pues por supuesto está bien, está líder de la Bundesliga muy bien. Ha cambiado bastante el dibujo. El otro día en el partido ante el Friburgo jugó con defensa de cuatro, pero venía jugando con tres centrales Nagelsmann, metiendo a Sané por dentro con dos carrileros que son dos extremos. Está jugando con Gnabry y con Coman. Yo creo que va a mantener el esquema. Y luego Sané por dentro con un gran momento de Müller. Veremos si juega Kimmich con Musial al lado, por ejemplo, dos, porque no está Goretzka, dos centrocampistas de muy buen toque de balón y arriba Lewandowski. Me parece, detrás del City, que hoy no me ha terminado de gustar ni mucho menos del todo, pero detrás del City me parece el equipo más poderoso de Europa ahora mismo, junto con el Liverpool. Esos tres son los equipos que yo creo que están muy por encima de los demás ahora mismo. Así que va a ser un partido tremendamente exigente para el Villarreal.
Arranca la Copa Libertadores, ya tenemos los grupos, los primeros partidos.
Sí.
No me des todos los grupos porque sería una locura de equipos, pero dime por lo menos los grupos que son más interesantes, los que tienen más nombre.
Pues mira, por ejemplo, el grupo C me parece muy interesante con Nacional de Uruguay, con Vélez y con Bragantino de Brasil, que es un equipo que está a un muy buen nivel, y Estudiantes. Seguramente el grupo C, el equipo argentino, es el grupo más igualado. Me parece muy interesante ver lo que puede hacer Independiente del Valle de Ecuador en el grupo D con Atlético Mineiro. Y luego, seguramente el grupo de más nombre es el grupo E, con Boca Juniors, con Corinthians, que son dos gigantes de América, y luego con Deportivo Cali, que no está pasando su mejor momento, pero siempre es un equipo peligroso colombiano. Luego, por lo demás, yo creo que River y Colo-Colo en el grupo F, pero yo creo que el grupo más potente es el grupo E, con Boca y Corinthians y Deportivo Cali. Ya han empezado los primeros partidos, se juegan ellos los primeros partidos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Y esta noche, por ejemplo, tenemos el debut de Peñarol contra Colón, tenemos el debut de Sporting Cristal contra Flamengo, es decir, hay partidos ya muy interesantes hoy.
Perfecto. Pues ¿vale? Te vas en tren mañana, ¿no? De Manchester
sí,
a...
Sí, mañana me voy en tren.
¿Dos
sí,
horas?
Son dos horitas.
Dos horitas, ¿no?
Dos horas. Sí, dos horas. Manchester, Londres, hay trenes cada 20 minutos.
¿Te das cuenta que es el sueño de cualquier amante de fútbol internacional en dos días hacerte un partido en Manchester y otro en Londres?
Sí, sobre todo estos partidos. Sí, sí. Yo venía en avión esta mañana y decía, pues es que es increíble, claro. Comentar y estar en el estadio en Manchester City, Atlético de Madrid, y mañana Chelsea y Real Madrid, es la creme de la creme, ¿no?
Sé que te molaría quedarte el domingo al City,
sí,
Liverpool.
Me gusta, me encantaría.
Pero
no se puede.
No se puede. Claro,
no se puede, no se puede hacer claro. Todo, no se puede. ¿No?
Venga,
aparte que nosotros no tenemos la Premier. Bueno, lo cambio por un Madrid-Getafe el sábado, que tampoco está mal.
No está mal. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
Hola, Julio. ¿Considera el Manchester City favorito para ganar la Premier por delante del Liverpool? Pero este domingo se enfrentan entre ellos. ¿Crees que si ganaría el Liverpool y se pone por delante, tendría más opciones y cambiaría de favorito?
Sí, evidentemente, si es capaz de ganarle, cosa que es difícil, sería favorito, estaría por delante, quedarían 7 partidos, y el Liverpool no he podido ver el partido hoy, sé que ha ganado 1-3 al Benfica, me parece que también está a un nivel tremendo, la verdad.
Hola, Maldini Crack.
Hola.
Saludos desde Sevilla. ¿Qué selección será la sorpresa del Mundial en la fase de grupo? ¿Qué selección crees dará la sorpresa y no se clasificará? Venga, un abrazo.
O sea, sorpresa positiva y sorpresa negativa. Joder, es que falta mucho para el Mundial, claro.
Sorpresa negativa, tanto como no clasificarse, pero no confío mucho en Inglaterra para este Mundial. La verdad, no mucho en Inglaterra. Y sorpresa positiva, espero que Uruguay. Creo que Uruguay, con la llegada de Diego Alonso, ha mejorado bastante. Y esta generación con jóvenes y veteranos, creo que puede llegar bastante lejos.
¿No confías en Inglaterra? Y esto fue finalista de la Euro.
Sí, pero no he terminado de confiar en el equipo. Me parece que defensivamente no está tan bien. Yo, Inglaterra es un poco manía mía, pero en los grandes torneos no suelo confiar. La verdad que estuvo a punto de ganar la Eurocopa, vale. Sin jugar demasiado bien, ¿eh?
Más.
Muy buena, Maldini. ¿Qué tal, crack?
Hola.
Siendo tú un benzemista declarado, ¿qué equipo crees que le hubiera venido mejor para triunfar más que en el Real Madrid? Muchas gracias. Un saludo, crack. Chao.
¿Triunfar más que en el Madrid? ¿Le parecerá poco el palmarés de Benzema en el Madrid?
Joder. Lo que ha ganado, todas las Champions que ha ganado.
Madre mía.
Que triunfar más, que es prácticamente imposible.
Hombre, le no podía sé, haber dado a Mancio Ortega, le podía haber dado el 50% de Zara o algo
sí,
así,
sí.
Pero vamos,
o sea,
no
sí,
sé.
Vamos a ver. Ha ganado 4 Champions, 3 seguidas. Yo creo que triunfar más que en el Madrid es imposible.
Sí, sí.
Sinceramente, pero vamos, no sé. Yo creo que Benzema más. Yo es que a mí me parece un jugador de un nivel estratosférico desde la primera vez que le vi, la verdad. Y ahora está jugando el mejor fútbol de su vida, también es verdad.
Hola, Julio, ¿qué crees que es lo que ha cambiado en la negociación de Mbappé con el Paris Saint-Germain? ¿Crees finalmente que llegará al Real Madrid? ¿Qué crees que es más interesante para el equipo blanco? ¿Intentar el fichaje de Haaland o reforzar posiciones estratégicas como pueden ser el lateral derecho o el medio del campo con ese dinero?
Bueno, con el tema de Mbappé, si es que voy a decir yo que sé, pero es que es la verdad. O sea, habrá unas negociaciones que yo no conozco, sinceramente, y por un lado el Madrid dice que lo tiene prácticamente hecho. No el Madrid, sino algunos que hablan con el Madrid dicen que está prácticamente hecho. El Madrid no lo ha dicho, evidentemente. O de repente Mbappé sale dejando algunas declaraciones. La verdad que yo tengo la sensación de que no está hecho, ni mucho menos, pero que está más cerca de venir que de no venir al Madrid. Ojalá venga, porque un jugador así, para la Liga Española es fantástico. Así que yo espero que venga, la verdad. Y lo de Haaland, si el Madrid ficha a Mbappé, yo en vez de a Haaland intentaría reforzar otras posiciones, como el lateral derecho, como otro central más, como un suplente de Casemiro, que puede ser Tchouaméni. Creo que el Madrid necesita también eso. Si llega Mbappé, si no, iría por Haaland. Claro.
Julio, buen viaje mañana, disfruta. Hablamos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.